para que puedan discutir en la bodega, ahí en el barrio, en la cuadra. Si usted está bien informado, su manera de discutir es distinta, de defender sus ideas es distinta. Por eso hacemos este programa. Y claro, todos los programas que se hacen en Radio y Televisión Martí tienen esa finalidad, pero este específicamente me gusta siempre enfatizar en lo mismo. Hoy vamos a hablar de política estadounidense después, porque primero vamos a tocar un tema cubano. Pero voy a presentar al invitado. El invitado va a estar hablando de política estadounidense en solamente unos minutos, porque es interesante, ya se lanzó la campaña electoral por el año 2020, por el 2020, y hay muchos elementos que hay que estar pues poniendo en su contexto para que estén ustedes informados de lo que está pasando también en Estados Unidos. Me refiero a Robert Bob McCauley.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Una persona que cuando se habla de política estadounidense, poca gente sabe como Bob McCauley realmente de política estadounidense. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Desde La Habana me acompaña Miriam Leiva a través del teléfono. Miriam, saludos, bienvenida.
Un saludo para ustedes y para toda la audiencia que nos están en estos momentos apreciando.
Muy bien. La noticia que en Cuba en este momento y en muchos lugares, pero sobre todo en Cuba, está rodando es la información que hay sobre el... lo que está haciendo Estados Unidos, la administración del presidente Donald Trump con el título 3 de la ley Helms-Burton. El título 3 de la ley Helms-Burton permite, o sea, si se aplicara, permite que pues ex dueños que fueron expropiados en Cuba en el año cuando llegó Fidel Castro al poder puedan reclamar sus propiedades, si esas propiedades se puedan demandar empresas y esas empresas extranjeras que tengan intereses en Estados Unidos, estén traficando con esa propiedad robada dentro de Cuba. Ese es el título 3, muy sencillamente explicado así de esta manera. Sin embargo, el gobierno cubano, en la televisión cubana, en el noticiero de la televisión, en el noticiero nacional, pues habló y ligó el título 2 con el 3 y con la ley Helms-Burton y hizo toda una serie de tergiversaciones que yo quiero que ustedes escuchen. Y vean, por supuesto, pero después vamos a poner lo que es la realidad. Vamos a comenzar con lo que dice la televisión cubana sobre la ley Helms-Burton.
Los cubanos estarían obligados a devolver, restituir o pagar a reclamantes de los Estados Unidos por la casa donde viven, el terreno donde se edifican sus comunidades, la tierra agrícola donde cultivan y producen, la escuela donde se educan sus hijos, el hospital o el policlínico donde reciben servicios médicos, donde está su centro de trabajo, donde tienen un negocio particular, además de por los servicios de electricidad, agua y comunicaciones subsidiados que disfruta la población.
En este programa, eso que la televisión cubana está diciendo ahora ya se había explicado y se había explicado a nuestros radio oyentes cómo es. Entrevistamos a Nick Gutiérrez, un abogado especialista en la ley Helms-Burton, y él explicaba lo que es el título 3 de la ley Helms-Burton. No escuelas, no casas, no viviendas, no terrenos de comunidades, como dice el gobierno cubano. Pero vamos a escuchar, y esto lo vamos a poner por segunda vez, ponemos a Nick Gutiérrez explicando realmente lo que es el título 3 de la ley Helms-Burton.
Solo se puede demandar a empresas extranjeras que estén invirtiendo en Cuba, que tengan, que se estén beneficiando de alguna empresa mixta con las corporaciones estatales del gobierno, pero no se puede demandar ni al gobierno de Cuba, ni a gobiernos extranjeros, ni a misiones diplomáticas acreditadas, embajadas, etcétera, y solo se pueden traer demandas en relación con propiedades comerciales primero, o sea, no viviendas, no afecta a personas viviendo en viviendas que el Estado pudiera haberle quitado a los dueños y darles la posesión de las mismas. También las propiedades tienen que tener un valor de más de $50,000 actualmente. O sea, no puedes demandar por una casita, por un estante de un puesto, de fruta o de limpia bota o lo que sea. ¿Verdad? Además de todo eso, la empresa que esté traficando en la propiedad confiscada tiene que tener una presencia económica en los Estados Unidos, porque si no, no hay jurisdicción. O sea, no es extraterritorial la ley, porque solo aplica en casos donde los demandados tengan presencia económica en los Estados Unidos.
Espero que esté aclarado. Espero que lo que haya dicho la televisión cubana, pues lo rectifiquen, porque no es así el título 3 de la ley Hens-Burton ni la ley Hens-Burton en general. Antes de pasar ya a Bob McCauley para hablar de política estadounidense, Miriam Leiva, si quieres aportar algo antes de comenzar ya con el otro tema.
Sí, es importante estas aclaraciones porque usualmente se emiten informaciones e incluso cuando se anuncia en Estados Unidos, pues son sintéticas, ¿no? No caen en el detalle porque, bueno, la ley tiene muchas especificidades y para abreviar, ¿no?, la información. Y es bueno esto que has hecho previamente. Además, hay una realidad. En este caso, que por primera vez se incluye, o sea, se activa alguna parte del título 3, sí está hablando de reclamaciones de ciudadanos norteamericanos. ¿Qué quiere decir esto? Y es lo que el gobierno cubano está, a lo que se está refiriendo y metiéndole miedo, o sea, imponiendo el miedo en la población. Y es que en estos momentos los ciudadanos, o sea, los cubanos que se fueron son ciudadanos norteamericanos, o sea, tienen derecho a reclamar y eso es una cuestión que está siendo manipulada. Yo sí creo que la población cubana, después de 60 años, que más del 70%, casi el 80%, nació después de 1959, no tiene esa evidencia de lo que sufrieron las personas, los cubanos, que se tuvieron que ir con una mano adelante y otra atrás, que le quitaron todas las propiedades y que sencillamente tuvieron que coger un avión dejando hasta sus, digamos, hasta el anillo de compromiso, una cuestión que es tan elemental en un ser humano, ¿no? Cuando claro. y recuerdo, fotos, todo lo tuvieron que dejar y eso es muy, muy doloroso, aparte de otras cuestiones que pasaron, pero bueno, en este caso de propiedades. Claro. Y lógicamente esas personas, pues, se sienten con derechos a tener, a reclamar lo que perdieron aquí y bueno, esto ha ido pasando a sus herederos porque lamentablemente muchos de ellos ya no existen.
Claro,
o sea,
que sí.
Es un programa muy complejo que posiblemente nuestro, o sea, el invitado de hoy pudiera también hablar sobre estas cuestiones.
Realmente yo creo que tú decías muy bien y es que son propiedades que le fueron robadas, confiscadas, expropiadas a personas que habían luchado para tener sus negocios. Tienen derecho a reclamar, por supuesto que tienen derecho a reclamar. Bob McCauley, hablando del tema, esto sí. No es un problema solamente de Cuba. Una persona que un gobierno le expropia algo tiene derecho a reclamar. Lo que en el caso de Cuba, cuando se produce, no había leyes, no había acuerdos internacionales, pero...
Sí. Derecho a la propiedad es un derecho humano básico y la prosperidad del occidente se basa en las leyes que protegen la propiedad, porque cuando la propiedad está protegida, la gente está dispuesta a invertir y tomar riesgos y desarrollar la economía. Si hay el riesgo de ser quitado su propiedad en cualquier momento, la gente no va a hacer el esfuerzo y todo eso para hacer salir adelante su familia, su país, su economía. O sea, el incentivo del ser humano es de tener su propiedad y tratar de aumentar su prosperidad y defender los derechos de la propiedad es muy fundamental para cualquier sociedad prosperar. Y el ejemplo de Estados Unidos, Europa, Japón, los países del primer mundo son donde se protegen la propiedad. Y ojalá que en Cuba en el futuro se pueda hacer lo mismo, porque eso va a ser una fundación para el desarrollo de Cuba cuando llegue el momento de libertad.
No cabe la menor duda. Y si hay alguien que conoce de empresas y relaciones con gobiernos y todo, es Bob McCauley. Bob McCauley representa muchas empresas que tienen inversiones en Brasil, que es uno de los motores grandes de la economía del hemisferio. O sea, si no hay derechos, no hay forma de reclamar, no hay prosperidad, no hay inversiones.
Correcto. Y hay que tener un sistema judicial que protege. Y cuando, como en Brasil, ha habido mucha corrupción e ineficiencia en el sistema jurídico es algo negativo al desarrollo. El nuevo gobierno está tratando de rectificar eso porque saben que un buen sistema legal defendiendo derechos a la propiedad es una parte muy importante del éxito económico y prosperidad, levantar la gente de la pobreza y dar oportunidad al pueblo.
Así es. Bob McCauley, entramos ya en las elecciones. Sí. Todavía se habla de cuando Donald Trump ganó. las elecciones. Y ya estamos hablando de campañas electorales. Ya estamos viendo uno de los tantos que se está mencionando, o ya oficialmente precandidato demócrata, que es Bernie Sanders. Donald Trump ya se sabe que está en campaña, creo que siempre ha estado en campaña.
Correcto.
Pero tiene problemas, el Congreso ahora ha iniciado una nueva investigación, vienen las declaraciones de Michael Cohen, quien fue su abogado personal. También hay quien dice que Trump ha estado en problemas desde que llegó a la Casa Blanca y que su solidez en lo que es las encuestas continúa. ¿Cómo tú ves este 2020, como le llaman, estas elecciones del 2020?
Primeramente, es común en este país que después de las elecciones del medio término, el próximo enero empieza la campaña presidencial. O sea, es normal estar en esta situación. Y hace 4 años, especialmente el Partido Republicano, se estaban discutiendo esta campaña. Y entonces, Donald Trump, interesantemente, a pesar de los escándalos, los problemas con Michael Cohen y todo, su popularidad en las encuestas ahora está más o menos igual a donde estaba Barack Obama en el mismo momento, en esta época, en 2011, cuando él estaba buscando reelección. O sea, Donald Trump ha subido en las encuestas después de resolver este problema del cierre parcial del gobierno, que fue una derrota política para él de corto plazo, pero lo que pasa es que el pueblo norteamericano busca resultados. La economía anda muy bien, desempleo está muy bajo y los salarios están aumentando y el mundo está en paz, aunque no hubo éxito en esta cumbre con Corea del Norte la semana pasada. De todos modos, se siente de que hay estabilidad en el mundo, y siempre cuando haya esa estabilidad en el mundo, prosperidad en la economía, el presidente titular tiene ventajas. 70% del tiempo el presidente gana. O sea, hay que tener una situación muy mala, como tenía Jimmy Carter en 80, para un presidente perder. O si hay un tercer candidato, como en 92, cuando George Bush padre perdió. O sea, en situación normal, cuando es el presidente contra el oponente y el país anda bien con prosperidad, estabilidad, el presidente tiene ventaja. Claro que Donald Trump tiene sus controversias, no es muy popular personalmente, su estilo es muy pesado para mucha gente, es una desventaja, pero los resultados que ha traído son muy positivos. Entonces estamos en situación muy interesante.
Escuché a algunos comentaristas de radio decirlo, a mí me llamó la atención porque generalmente eso no se hace nunca, que algún candidato republicano le retara la Casa Blanca a Donald Trump. Por ejemplo, volví a escuchar el nombre de un Jeb Bush, de cualquier otro. Generalmente no se estila. ¿No has escuchado nada en esta ocasión?
De vez en cuando hay candidatos que simbólicos que quieren hacer publicidad para su causa, pero saben que no tienen chance para ganar. O sea, un reto serio para tratar de ganar al presidente titular, eso es muy raro. Claro. Y casi nunca gana, pero han habido excepciones. George H.W. Bush, padre, tenía un oponente, Pat Buchanan, que es un hombre más de la derecha nacionalista, quizás un Trump antes de Trump, y él le quitó apoyo un poquito, pero en fin, él quizás mandó el mensaje a Ross Perot que era posible sacar esos votantes, y eso, en fin, podría haber costado a Bush. Pero los que están hablando del Partido Republicano quizás desafiar a Donald Trump son gente que sabe que no tiene ningún chance de ganar. Jeff Flake, el senador que salió, un ex gobernador de Massachusetts, o gente que realmente son ideológicamente más centristas y solamente quieren hacer una protesta, pero no son candidatos serios. Donald Trump va a ganar la nominación
republicana
y va a tener, como presidente titular, va a tener muchas ventajas, pero claro que es un hombre impopular y las reglas tradicionales no se han aplicado a Donald Trump, y quizás en esta elección tampoco, pero vamos a ver.
Miriam Leiva, tu punto de vista desde Cuba, y alguna pregunta para Bob McCauley.
Bueno, yo lo que me interesaría, ¿no?, qué opinión tiene él sobre de parte demócrata, porque también están ya surgiendo y hay alrededor de 8 o 9 personas que dicen que aspiran a ser candidato por el Partido Demócrata. Y también se habla que Biden, aunque no se ha presentado todavía, pero pudiera ser una opción. ¿Qué él cree si esto algún demócrata tuviera posibilidades contra Donald Trump?
Seguramente los demócratas tendrán gran posibilidad de ganar, y hay muchos candidatos, ya se han declarado unos 14, yo creo que se espera un grupo de más de 20 candidatos serios. a la presidencia por el lado demócrata. Incluso en los debates están planeando hacer dos noches o dividir en dos grupos, porque no pueden hacer un debate con todo el mundo juntos como los republicanos hacían con 17 claro. hace 4 años. No, hay muchos candidatos serios y los demócratas creen que a pesar de la prosperidad de cómo Donald Trump es un hombre impopular como persona, y con razón, es un hombre que siempre ha tenido muchos escándalos, era hombre de tabloides, uh-huh. él le gusta hacer cosas que no consideramos presidenciables, su estilo, yo comparo Donald Trump con Ronald Reagan, ambos han hecho reformas económicas muy positivas, pero Ronald Reagan hacía lo que hacía con dignidad, con respeto, sin insultar a nadie, no se sentía obligado a responder a cualquier crítica o ataque, uh-huh. pero Donald Trump hace sus contragolpes. Donald Trump es quien es, un hombre de 70 años no cambia, es quien es. Pero
bueno, habría que preguntarle si en la época de Ronald Reagan hubiera existido el tweet, ¿qué hubiera hecho Ronald Reagan
bueno,
con el tweet?
Ronald Reagan sabía, bueno, yo no sé, pero Ronald Reagan tenía un respeto tradicional, pero claro. los demócratas, como Donald Trump es tan impopular, o sea, es que ellos piensan que el público va a cansar de Donald Trump, de su estilo, y es muy posible que pueden ganar. Y Joe Biden, por ejemplo, que la señora Leiva mencionó, es un hombre más centrista. Hay dos grupos, digamos, los carriles de los candidatos. Hay unos más de la extrema izquierda que tienen un plataforma más de bueno, socialismo europeo.
Vamos a hablar de Bernie Sanders.
Bernie Sanders, por ejemplo.
Bernie Sanders, sí. que fue candidato, precandidato junto con Hillary Clinton.
Correcto.
Clinton gana la candidatura demócrata, pero Bernie Sanders insiste. La corriente entre la juventud, entre los estudiantes universitarios que siguen a Bernie Sanders es impresionante. Y los discursos de Bernie Sanders, yéndose sí. a una izquierda extrema, son sí. impresionantes, con el famoso eslogan de, o la famosa frase de, vamos a quitarles a los ricos para darles a los sí. pobres.
La lucha de clases, claro.
La lucha de clases, eso suena a socialismo puro.
Sí. Suena así, y para jóvenes ingenuos que no conocen la historia, él tiene, es una audiencia que, bueno, le gusta, recibe bien ese mensaje hasta entender los detalles de que si el gobierno entra y toma control del sistema de salud, ¿qué va a pasar? Si van a duplicar, triplicar el costo de energía, o sea, la prosperidad nuestra se basa en energía barata, electricidad claro. barata, combustible barato. O sea, cuando ven las consecuencias, o sea, Bernie Sanders está vendiendo un sueño de una utopía que en teoría es buena, pero el socialismo no es algo nuevo, es algo viejo y ha fracasado. Incluso su modelo de Bernie Sanders es Europa. Los países más prósperos en Europa son países donde se respeta el capitalismo para claro. producir. El gobierno deja a las empresas privadas andar. Hay más beneficios sociales, hay impuestos un poco más altos, pero no tanto más. O sea, Estados Unidos, entre Estado, los municipios, el gobierno federal, gasta 40% del Producto Bruto. Mm-hmm. Alemania gasta 45%, Canadá 43%, Suecia 48%. O sea, estamos en la misma área. Cada país es diferente, pero la realidad es que hay que dejar el sector privado producir. Bueno, tener beneficios a los necesitados, estimular educación, infraestructura, salud. O sea, hay como separar los beneficios sociales de la producción. Y ellos quieren meterse en la producción, Bernie Sanders y esa gente de la izquierda. Un problema que el Partido Demócrata tiene es que sus líderes, aunque son muy capaces políticamente, son viejos. Nancy Pelosi, el líder de la Cámara, tiene 76 más o menos. Joe Biden, el vicepresidente que podría ser candidato, ya 76, va a tener 77. Bernie Sanders ya tiene 78. Otros líderes en la Cámara...
No se renueva el partido.
Bueno, hay una nueva generación, pero lo interesante es que los jóvenes están ofreciendo el plataforma, el programa de Bernie Sanders, pero a través de gente más joven, más atractiva, pero también a otras voces en el Partido Demócrata diciendo, mira, para ganar la elección general, ganar los votantes centristas, independientes, no se puede ganar con este mensaje tan izquierdista, hay que tener una política más sensata. Y mucha gente está esperando a Joe Biden entrar en ese sentido, en ese carril, digamos. Y también Michael Bloomberg, exalcalde de New York, un hombre muy serio. El exgobernador de Colorado entró, es un hombre serio que ha tenido bastante buen éxito económico en su estado, que ha defendido el medio ambiente, pero también la industria petrolera, exploración, reconoce la importancia de energía barata tradicional. Entonces, dentro del partido, el sueño izquierdista, utopista, existe, pero hay mucha gente práctica que sabe que para ganar a Donald Trump hay que tener algún candidato más centrista.
Del centro, claro. Sí. Que sí. Miriam Leiva.
Sí, hay una realidad. Trump está haciendo su campaña este inicio con precisamente atacando a los demócratas y socialistas, ¿no? Cosa que no es así. Es verdad que en el caso de Sanders es muy hacia la izquierda, pero los demócratas tienen una diversidad y además lo más probable, ojalá, que tomen una senda centrista que les permita ser más atractivo a una población en general y alar, ¿no? Sobre todo a los jóvenes y a otras y a minorías, y bueno, como más o menos la campaña de Obama, pero digamos traída a la época actual y con otras caras. Realmente la situación es muy interesante, y quizás también Trump tenga en cuenta algún golpe internacional, alguna situación internacional, como ha tratado de hacer con Corea del Norte, para desviar la atención de sus problemas, ¿no?, personales, y presentar un éxito, al menos internacional.
Claro. No, Estados Unidos, y vamos a ir poniendo ya, resumiendo un poco, Estados Unidos es un país que históricamente ha sido, los votantes me refiero, han sido bastante de centro, ¿eh?
Bueno, los que deciden las elecciones, sí, correcto, son los votantes del centro. Tenemos el fútbol norteamericano, 100 yardas, la 50 y el medio. Se dice que la política se gana dentro de las yardas 40 y 40 en ambos lados del centro. Entonces, así es la tradición. Y Donald Trump, ideológicamente, su estilo es muy diferente, pero su política ha sido una política de centro-derecha. O sea, ha mantenido los beneficios sociales, está buscando aumentar los salarios de la gente de clase obrera. O sea, no es un hombre de los ricos, está buscando arrancar la economía. En el mundo está con una política más o menos tradicional, pero Donald Trump no está haciendo nada radical en su política. Su retórica a veces es muy, para mucha gente,
la forma
es diferente, muy diferente, pero es un hombre. 80-90% de las políticas de Donald Trump, los jueces que ha puesto, los cambios de reglas, la reforma tributaria, política energética, habría hecho Jeb Bush, Marco Rubio, Ted Cruz si fuera presidente, 80-90%. El proteccionismo, yo creo que esa gente no habría hecho, pero mayormente Donald Trump se ha gobernado su política muy consistente con los republicanos tradicionales de centro derecha.
La política con Venezuela. La política de apoyo al gobierno de Venezuela. Hay algunos que dicen que Estados Unidos debe inmiscuirse mucho más. En un minuto que nos queda, ¿cómo la ves?
Bueno, Estados Unidos es algo casi inédito para Donald Trump. Hay consenso entre Donald Trump y los líderes del Partido Demócrata, también nuestros aliados en Europa, en Canadá y en América Latina. O sea, hay unidad, hay consenso de apoyo a la causa democrática en Venezuela. Entonces, el apoyo moral, político, humanitario hay. Apoyo militar, yo creo que Estados Unidos, el pueblo, no puede permitir esto. Y Donald Trump políticamente sabe que no puede cruzar esa línea. Y sabemos que la solución tendrá que salir desde Venezuela con el apoyo del resto del mundo. Pero Donald Trump también utiliza Venezuela por su razón, por su campaña interna, diciendo, mira, el fracaso del socialismo. Y es muy fuerte políticamente mostrar cómo un país próspero como Venezuela puede ser hundido así. Y la propia Ocasio-Cortez, como ella ha rehusado denunciar a Maduro, ya los republicanos están utilizando a ella como símbolo del Partido Demócrata y mostrando, mira, ni ella ni ella simpatiza con Maduro. Claro que es la política. La política nuestra es correcta respecto a Venezuela, pero también ayuda a Donald Trump políticamente.
Lo ayuda políticamente y demuestra que el socialismo no funciona.
Correcto, correcto. Pero es muy difícil cuando hay un régimen como Maduro que tiene armas dispuestos a matar a la gente. Claro, y es difícil.
Y yo creo que sí, yo creo que ha sido inédito que Estados Unidos, encabezando este esfuerzo, haya tenido tanto apoyo, tanto de Europa como de América Latina. Increíble. Okay. Bob McCauley, muchísimas gracias.
Gracias, mucho gracias. Gusto.
Gracias, Miriam Leiva, desde La Habana. Y, por supuesto, gracias a todos ustedes, nuestros radioyentes y televidentes. Nos vemos en las próximas Noticias como son.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.